Hoy en Progreso Digital hablamos con Jorge Íñiguez, director general adjunto de Organización, Talento, Innovación y Sostenibilidad. Bienvenido a Progreso Digital, Jorge.
Muchas gracias a ti.
Dentro de las direcciones generales adjuntas, digamos que la tuya es la que tiene el apellido, por decirlo de alguna manera, más extenso. ¿Podrías resumirnos cuáles son las funciones de esta dirección general adjunta de la que eres responsable?
Bueno, pues es verdad que tenemos un apellido muy largo. Esta dirección general adjunta se encarga fundamentalmente, como por resumirlo en dos palabras, de garantizar el buen funcionamiento de la organización e impulsar políticas de modernización. Nosotros damos soporte a las otras dos áreas de la casa, que son el área de juego, que tiene como misión la obtención de recursos económicos para la prestación de servicios sociales, y al área de servicios sociales, que cumple la misión fundamental de la institución, que es la de atender a todos los afiliados y afiliadas que forman parte de la institución. Esto pues hace que nosotros tengamos que atender a un cliente, que es el cliente interno, a dar soporte al buen funcionamiento de la organización. Tradicionalmente, en el área pues hemos trabajado en la gestión de los recursos humanos, el talento, desde lo que es la selección, formación, todas las cuestiones relacionadas con la prevención. Llevamos también el área de compras, la coordinación con los centros, el mantenimiento de los sistemas informáticos y los desarrollos de nuevas aplicaciones, la gestión del patrimonio inmobiliario, la gestión de todas las instalaciones como pueden ser los kioscos y el mantenimiento. Llevamos la gestión documental, el gabinete jurídico y la asesoría jurídico-laboral para dar soporte y asesoramiento en todas las cuestiones relacionadas con firma de convenios o negociaciones que tengamos que acometer. Pero al mismo tiempo tenemos que estar abiertos a lo que ocurre en nuestro entorno. Entonces es verdad que como consecuencia de requerimientos en unas veces de carácter más social, pues lo que está ocurriendo en nuestro entorno con relación a la sostenibilidad, pues ha hecho que tengamos que acometer proyectos de sostenibilidad, temas de innovación, pero al mismo tiempo cumplir con algunas obligaciones que impone la legislación, como son las cuestiones relacionadas con el cumplimiento normativo o la prevención penal. Como veis, un poco variado, no nos aburrimos.
Muy variado y cuestiones realmente importantes. No podemos evitar mencionar la situación de pandemia que estamos viviendo, y en este sentido queríamos conocer cómo ha influido esta situación en el desarrollo pues, de todas estas labores que has mencionado y que coordinas desde tu dirección. No sé si se han visto muy condicionadas.
Hombre, en alguna medida todos nos hemos visto muy condicionados como consecuencia de la pandemia, ¿no? Eso es cierto. Yo no voy a decir que más este área que otras, ni mucho menos, a todos nos ha afectado en alguna medida. Es verdad que hubo una parte, en el momento en que se declaró el estado de alarma y el confinamiento de todos los ciudadanos, porque tuvimos que iniciar una serie de procesos que nos exigieron ser ágiles, como fue pues el paralizar el funcionamiento de la organización. No es fácil hacer la parada de todo el mecanismo que supone el juego, ¿no? Entonces hubo que parar los sistemas, pero había que pararlos de una forma razonable porque había que reiniciar, no se sabía en cuánto tiempo, todos los procesos y no podían verse afectados. Tuvimos que cubrir las cuestiones formales, jurídicas que exigía la paralización de la actividad, desde la negociación con la toma de acuerdos por parte del Consejo General, así como la negociación con la parte social de las condiciones del ERTE. Hubo que acometer también la adquisición de material de prevención para cuando hubiese que reanudar la actividad. Era un mercado muy volátil y no se sabía muy bien si al final se iban a necesitar guantes, geles, mascarillas, qué tipo de guantes, qué tipo de geles. Era un poco todo locura, ¿no? Pero bueno, digamos que se hizo bastante gracias a los profesionales que teníamos en el área de prevención, se fue organizando todo bastante, bastante bien. Pero al mismo tiempo la pandemia, junto a estas consecuencias que han sido, pues, si quieres, negativas o que ha tenido un efecto negativo para todos, también ha provocado una aceleración de algunos de los proyectos que teníamos en el programa de gobierno y que pensábamos acometer en un periodo medio de unos años y que se han visto acelerados, pues todo lo relacionado con el trabajo en remoto o la digitalización documental o las cuestiones como la firma electrónica o la sede electrónica, digamos que como consecuencia de habernos embarcado en el proceso de trabajo en remoto y digitalización, se han visto acelerados durante este proceso de pandemia y durante los meses que han seguido al mismo.
Hablemos, por ejemplo, de talento. ¿Cuáles son las principales claves para que la ONCE siga siendo una organización atractiva para atraer a ese talento? ¿Y en qué sentido se está trabajando para la fidelización del talento?
Bueno, somos una organización que ya tiene más de 82 años de historia y, sin lugar a duda, si hay algo que es valorable en la organización es sobre todo el empeño que han puesto todas las personas que han formado parte de la misma durante estos 82 años de historia como para adaptarse a los cambios que se producían en el entorno y superar los retos. Actualmente vivimos en una sociedad diferente, más abierta, con unos valores y con unos objetivos diferentes a los que había hace unos años, ¿no? En las universidades seguimos apareciendo como una de las principales entidades a las que los estudiantes que están haciendo carreras universitarias gustaría incorporarse como proyecto para trabajar. Esto viene en gran parte motivado pues porque nosotros tenemos una labor social y eso, digamos, que es valorado muy positivamente por muchos estudiantes, ¿no? No solamente ya se busca tener unas condiciones laborales en las que ganes un buen sueldo, una comodidad que también, sino que se tiene en cuenta otros aspectos como el hecho de que la organización en cuestión tenga una labor social, como por ejemplo es el caso de la ONCE. Tenemos una plantilla que ya tiene muchos años de experiencia, que lleva trabajando muchos años en la casa y que con el paso del tiempo pues se va a ir jubilando, ¿no? Esto supone que vamos a necesitar incorporar a nuevas generaciones de gente con un prisma diferente, y eso enriquece a la organización. Tenemos que ser capaces de fomentar políticas de diversidad que nos permitan aunar tanto la cultura de los que llevamos más tiempo en la organización con las experiencias de la gente nueva que se incorpora, tener en cuenta la diversidad también en la incorporación de personas con diferentes creencias, orientaciones sexuales, diferentes países de origen, y todo eso acaba enriqueciendo a la organización. Apostamos por la formación como un elemento esencial para el crecimiento de todos los trabajadores y trabajadoras. Esto ha sido una apuesta de la organización durante muchísimos años. Por las inquietudes que se plantean en la sociedad, como son las cuestiones de la sostenibilidad o cuestiones, como hablábamos anteriormente, como el tema de la diversidad. Y tenemos que seguir apostando pues por enriquecer la organización incorporando gente que aporte y que al mismo tiempo se enriquezca con la experiencia de las personas que llevan más tiempo dentro de la organización.
Innovación y sostenibilidad son dos conceptos que, además de estar de plena actualidad, son claves en todas las empresas. En el caso de la ONCE en concreto, ¿cuáles son los principales retos en estas materias?
Nosotros en el tema de la innovación asumimos un compromiso ya hace algunos años, en el 2018, de fomentar la innovación, pero no solamente la innovación entendida como la incorporación de nuevas herramientas o nuevos instrumentos de trabajo, ¿no? Sino la innovación entendida como un cambio cultural, ¿no? Que mejorase los procesos, que mejorase la forma de trabajar y que al mismo tiempo permitiese la incorporación de nuevas tecnologías, también el desarrollo de las funciones. Creamos una comunidad que llamaba ONCE Innova, en la que participan trabajadores y afiliados que tienen interés en temas de innovación, en la que se comparten ideas, se desarrollan proyectos, se hace concienciación y formación en materias de innovación para las personas que participan en la comunidad. Lanzamos un reto interno dirigido a todos los trabajadores, trabajadoras y afiliados y afiliadas que quisiesen participar aportando ideas, que luego fueron premiadas y que se están implementando. Y luego hicimos un reto externo dirigido a startups y emprendedores de fuera del ámbito de la ONCE que nos pudiesen aportar ideas que mejorasen la calidad de vida de los afiliados y que al mismo tiempo nos pudiesen aportar algunas ideas sobre cómo mejorar los procesos de funcionamiento de la organización. Hemos seguido apostando por el tema de innovación y vamos a sacar otra vez el reto interno y el reto externo a emprendedores. Y esto es una de las apuestas fundamentales, es decir, basarnos en la comunidad de innovación como un cambio cultural de ir involucrando a todas aquellas personas que estén interesadas en participar en la innovación. Pero sin lugar a dudas tenemos proyectos pues, que llevan ese punto de innovación o que llevan mucha carga de innovación. Como tenemos un objetivo claro que es la eliminación del papel, que es una de las guerras que yo me he planteado hace muchísimos años y que vamos a intentarlo, ¿no? Con los procesos de digitalización documental. Hemos implementado la firma digital tanto para las gestiones internas como para las gestiones externas con dos herramientas, Rubricae y Camel Firma. Estamos en los procesos también de robotización, incorporando procesos más automatizados que permiten una mayor agilidad. Estamos también trabajando para crear la sede electrónica que permita a que cualquier persona, tanto interna como externa de la organización, se pueda dirigir sin necesidad de presentar un papel, sino a través de correo electrónico a la organización. En diferentes formas de prestar los servicios sociales también a nuestros afiliados, ya con las nuevas tecnologías que inicialmente suelen ser una barrera, con el tiempo acaban convirtiéndose en un coadyuvante a las personas que tenemos alguna discapacidad, y en la prestación de servicios a los afiliados pues también está ayudando. Estamos también ahora trabajando en la nueva generación de TPVs, que va a permitir más funcionalidades y mayor capacidad de agilidad en el trabajo. Como ves, son muchos los temas en materia de innovación. No nos olvidamos de la sostenibilidad, es una inquietud que se plantea en nuestro entorno. Nosotros hemos apostado por la responsabilidad social corporativa, no solamente en la labor que venimos haciendo internamente y en la prestación de servicios sociales y en el juego responsable que llevamos, sino también apostamos por la sostenibilidad como una inquietud de la sociedad. Estamos calculando la huella de carbono, procurando que nuestros edificios sean sostenibles y concienciando a toda la plantilla pues de la necesidad de que conservemos nuestro planeta, porque es una forma de conservar el futuro, ¿no?
Antes de terminar, Jorge, queríamos aprovechar que te tenemos aquí en Progreso Digital para conocerte un poco más. A través de tres preguntas personales.
A ver.
Tres preguntas personales y breves, lo prometo. La primera sería, ¿qué personaje histórico te hubiera gustado ser?
Bueno, a ver, yo no soy nada mitómano, eso es lo primero. A ver, puedo sentir admiración por muchísimos personajes de lo largo de la historia, ¿no? Tanto de la filosofía, de la ciencia, la pintura, la literatura, la música, el cine, no sé. Yo qué sé, Sócrates o Einstein o Teresa de Calcuta o Mandela, ¿no? Pero si tuviese que elegir por mi... Pues quizá, mira, ahora mismo me quedaría con Nelson Mandela por el trabajo que hizo, ¿no? Quizá la parte humana y de luchador. Y bueno, luego pues ahora estoy leyendo un poco de filosofía estoica. Entonces me quedaría también o con Marco Aurelio, que fue emperador, o con Epicteto, que fue esclavo, uno de los dos.
Muy, muy distintos.
Ya. En ese sentido soy un poco polifacético, sí.
¿Con qué noticia, Jorge, te gustaría que abrieran mañana mismo, por ejemplo, los medios de comunicación?
Hombre, pues habría muchas noticias, pero quizá teniendo en cuenta la situación que tenemos ahora, la que me gustaría sería que... O bien que ha encontrado una vacuna de fácil fabricación y de eficacia 100% contra el COVID y que se va a distribuir rápidamente a todos los países del mundo, independientemente de que tengan más o menos recursos económicos.
Y ya para finalizar, ¿cuál es la mejor decisión que has tomado en tu vida y la que más te ha costado tomar?
En lo profesional, personal. Bueno, pues yo creo que todas las decisiones que se toman en la vida, si se toman desde la libertad personal, son buenas, independientemente de las consecuencias. Yo soy de los que piensa que se aprende de lo malo, ¿no? Fundamentalmente, lo bueno se disfruta. Muchas veces no sacamos aprendizaje de lo bueno. Pero quizá Una decisión que yo creo que sí que marcó, aunque no sea así muy trascendental, pero una decisión que marcó un poco un cambio en mi vida, tendría 29 o 30 años, yo creo, sí, más o menos. Y le estaban haciendo una entrevista a un personaje famoso que tenía éxito, dinero, fama, mujeres, de todo, ¿no? Y le hacían una entrevista y yo estaba, eran vacaciones de Navidad, estaba en casa y la estaba escuchando. Y le preguntaron qué es lo que te gustaría que te regalasen. Y dijo una cosa que me llegó y dijo tiempo. Porque nunca sabemos valorar lo que vale el tiempo. Y es algo que nadie te puede regalar y que no puedes comprar. Entonces, a partir de aquel momento, pues he intentado ser o intento ser bastante riguroso con mi tiempo, con el tiempo y saber aprovecharlo. No en el sentido de carpe diem, vivir la vida para atragantarte con ella, pero sí valorar el tiempo. Esa quizá fue la decisión más acertada que pude tomar, ¿no? O sea, algunas cosas cambiaron a partir de ahí. Y luego me decías, la que más me costó
La que más te ha costado.
adoptar. Pues no había hecho esta reflexión y la que más me costó, que tenía yo 23 o 24 años, había terminado la carrera y estaba dando clases en el colegio. Y estaba al mismo tiempo haciendo oposiciones a inspector de Hacienda. Imagínate, o sea, la vida que llevaba. Recuerdo que me levantaba a las 2 de la mañana, estudiaba de 2 a 8 y luego me iba al colegio a las 2. Y me ofrecieron a un puesto para ir a trabajar a Sonce, que era una empresa que, bueno, alguna gente todavía la conocerá. Una empresa que se dedicaba a asesorar a empresas pequeñas del Grupo Social Once y del grupo, bueno, entonces se llamaba del Grupo de Empresas de la Once y a personas. Y entonces tuve que tomar la decisión de si dejaba la oposición o no. Bueno, me costó tomar la decisión, pero al final, bueno, la tomé.
Para bien, esperamos.
Todo, siempre todo lo que te pasa es para bien.
Para
Cualquier
bien.
decisión que tomas en tu vida es para bien.
Muchísimas gracias, Jorge, por estar hoy con nosotros en Progreso Digital.
A ti, gracias.
Y para cuando quieras, aquí estamos.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.